Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Ramón Campos, poeta y miembro del equipo organizador del Encuentro de Escritores y Escritoras de la Quinta Mostra Viva del Mediterráneo, que nos hablará sobre este evento que se celebrará en Valencia del 5 al 15 de octubre. Noticias internacionales. El portavoz del gobierno francés, Christophe Castaing, anunció que el Ejecutivo prohibirá antes de que acabe el mandato en 2022 todos los usos del glifosato, incluso agrícola. El primer ministro, Édouard Philippe, decidió que este producto sea prohibido en Francia, al igual que todos los que se le parezcan y que amenazan la salud de los franceses, para cuando termine el quinquenio, declaró Castaing a un canal de televisión. Dicha prohibición alcanzará también al uso agrícola de este poderoso herbicida, según confirmó el portavoz, y asegurando también que podrían encontrar productos de sustitución. Un estudio halló que un nuevo agente de contraste de una imagen de resonancia magnética es capaz de detectar el cáncer de pecho en su fase inicial, además de distinguir si el tumor es agresivo o de lento crecimiento. La investigación fue llevada a cabo por expertos del centro privado de investigación Case Western Reserve en Cleveland, Estados Unidos, y potencialmente ayudará a los médicos a encontrar el tratamiento adecuado para cada paciente, según Zhen Ronlu, líder de ingeniería biomédica y principal responsable del estudio. Tras realizar diversos tests con ratones, el grupo investigador encontró que el agente de contraste a base de gadolinio es también más eficiente y seguro que los agentes tradicionales, pues requiere una dosis 20 veces menor, que se expulsa del cuerpo con facilidad y no deja acumulación en los tejidos. Históricamente, los pueblos indígenas y comunidades alrededor del mundo han sostenido una lucha incansable en defensa de sus territorios. En el caso de América Latina, con una población indígena de aproximadamente 45 millones de habitantes, equivalente al 8% de la población total, esta lucha ha sido férrea y tiene una relevancia particular. Recientemente en Colombia se registró un triunfo histórico indígena. La Corte Constitucional colombiana falló a favor del pueblo Embera Chami, perteneciente al resguardo indígena Cañamomo Loma Prieta. La sentencia no solo otorga registro provisional sobre estas tierras y obliga a que en el lapso de un año éstas sean delimitadas y tituladas formalmente. También reconoce el derecho de este pueblo a continuar con sus prácticas ancestrales de extracción mineral y, en cambio, prohíbe las actividades de las compañías mineras. Activistas de Azerbaiyán alertan de una campaña encabezada por las autoridades contra la comunidad LGTBI de la capital, Bakú. Las informaciones sugieren que en los últimos 10 días se han detenido decenas de homosexuales y transexuales. A pesar de que en este antiguo país soviético con abundantes reservas de petróleo la homosexualidad es legal, una encuesta publicada el año pasado por una asociación defensora de los derechos humanos reveló que, entre 49 países europeos, Azerbaiyán es el peor para los homosexuales. No es la primera vez que se persigue a la comunidad LGTBI, pero ahora el alcance está siendo mayor, con ataques sistemáticos y generalizados, sostiene Samed Rangili, abogado radicado en Bakú que está ayudando a coordinar la defensa legal de los detenidos. Noticias nacionales. 2 de cada 5 hombres españoles y portugueses y el 70% de los vascos descienden de un antepasado común que vivió hace 4.500 años, según un estudio genético realizado a casi 3.000 hombres de la península ibérica y Francia. El estudio, hecho por el Instituto de Biología y Evolución de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el CSIC, y la Universidad del País Vasco, puede tener aplicaciones en el estudio de las migraciones humanas, en la identificación genética de casos criminales y en genealogía. El trabajo ha estudiado las frecuencias entre hombres ibéricos y franceses de una variante genética, que solo supone el 1% de todo el genoma masculino, pero que es la responsable de que los hombres sean anatómicamente hombres. Las parejas españolas que se separan conviven una media de entre 16 y 20 años antes de romper y cuando lo hacen, la edad media de ellas es de 44 años y la de ellos de 47, según un estudio difundido por el Instituto Nacional de Estadística, INE. El tiempo que una pareja decide estar junta es diferente en función del tipo de unión. Así, la duración media de los matrimonios disueltos por divorcio es de 16,1 años y la de los matrimonios separados llega a los 21,6 años. Según refleja la estadística de nulidades, separaciones y divorcios correspondiente a 2016 y difundida por el INE, en 2016 un total de 101.294 parejas decidieron interrumpir su convivencia. Esa cifra es similar a la del año anterior, con un descenso de solo el 0,1% y una tasa de 2,2 rupturas por cada 1.000 habitantes. El 31,6% de los divorcios se produjo tras 20 años de matrimonio o más, y el 22,2% tras convivir entre 5 y 9 años. En el caso de las separaciones, el 49,2% tuvo una duración de 20 o más años, y el 14,8% entre 15 y 19 años. El gobierno presidido por Núñez Feijóo está aplicando desde su llegada al poder en Galicia el año 2009 una estrategia diseñada para desmantelar la sanidad pública y generar espacios de negocio para las empresas privadas a expensas del dinero público. En estos últimos años, el gobierno gallego aplicó una severa reducción de los presupuestos sanitarios e hizo recortes profundos en la dotación de personal y camas hospitalarias, paralizó el plan de mejora y desmanteló la atención primaria, aplicó medidas privatizadoras en los hospitales, así como en muchas áreas sanitarias que pasaron a manos privadas. También ha previsto implantar las unidades de gestión clínica que podrían a disposición de las empresas la actividad asistencial, el núcleo duro de la sanidad. Así de contundente se pronuncia la Asociación Galega para la Defensa de la Sanidad Pública, en un informe remitido a los medios en el que tacha de dramática la situación de la sanidad pública gallega. Los jóvenes empadronados en la ciudad de Madrid de entre 16 y 26 años accederán de forma gratuita a las actividades de los 6 grandes centros culturales del ayuntamiento, entre ellos el Matadero y el Teatro Español, con un bono joven que se pondrá en funcionamiento el próximo 23 de octubre. La Junta de Gobierno de Madrid ha aprobado la consignación de 4 millones de euros para financiar esta medida que busca fomentar el acceso a la cultura de los jóvenes y crear nuevos públicos, según ha informado la portavoz del Gobierno de Manuela Carmena, Rita Maestre. El Bono Joven Cultural arranca el próximo 23 de octubre y en una primera fase estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. La intención del Gobierno Municipal de Manuela Carmena es que en la segunda etapa accedan también de forma gratuita a las actividades culturales los vecinos de Madrid que tengan menores ingresos. Noticias locales. La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado las ordenanzas fiscales para 2018 y mantendrá congelados los impuestos y tasas, tal y como ha adelantado el concejal delegado de Hacienda, Ramón Vilar. Estas ordenanzas incluyen una novedad, que es la inclusión de una tasa por la utilización y aprovechamiento privativo y especial del dominio público por la instalación de energía eléctrica, gas y hidrocarburos. No es una tasa que afecte directamente a los ciudadanos, sino a las grandes compañías de distribución. Ha dicho el concejal que ha agregado que se calcula que la recaudación por este concepto estará alrededor de los 500.000 euros. Vamos a ver cómo se comporta esta herramienta y actuar con prudencia presupuestaria, ha remarcado. Y investigadores del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universitat Politécnica de València, UPV, ha ideado nuevos chips que podrían utilizarse en el desarrollo de sensores para la detección de enfermedades, según ha informado la institución académica en un comunicado. Se trata de chips cuyos componentes se comunican entre sí de forma inalámbrica utilizando nanoantenas. Su trabajo constituye un cambio de paradigma en el diseño de chips. Permite reconfigurar de forma sencilla un chip, incrementando así sus funcionalidades. El trabajo de estos tiene importantes aplicaciones para el sector biomédico. Este trabajo aporta un nuevo concepto de interconexión más universal y amplía la versatilidad de los chips, ha explicado Javier Martí, director del Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV. Con la cruzada como telón de fondo, Astiberri acaba de reeditar La voz que no cesa, un repaso a la vida de Miguel Hernández firmada por el guionista Ramón Pereira y el dibujante Ramón Boldú. La obra ya fue publicada originalmente por EDT Ediciones de Tebeos Glenat en diciembre de 2013, pero pasó prácticamente desapercibida. Ahora la editorial vasca la recupera en una edición muy cuidada coincidiendo con la conmemoración del 75 aniversario del nacimiento del poeta oriolano. La idea fue de Pereira, explica, quien me contactó originalmente para dibujar un proyecto mucho más pequeño. Yo de Miguel Hernández conocía El rayo que no cesa, que es uno de esos libros que te marca, pero si no es por Pereira tampoco me hubiera detenido en su biografía. Eso sí, una vez me metí me pareció un personaje fascinante. La Mostra Viva del Mediterráneo pasará a ser competitiva en su quinta edición y contempla un trofeo y dotación económica tanto para el mejor largometraje como para la mejor película en formato corto producidos en un país mediterráneo desde 2015. Además, se crea un premio a la mejor directora otorgado por el Festival Dona y Cinema como reconocimiento al creciente número de mujeres dedicadas al mundo del cine. Estas son algunas de las novedades dadas a conocer en la presentación de este certamen, que tendrá lugar del 5 al 15 de octubre y que reunirá la oferta audiovisual, musical y literaria del ámbito cultural del Mediterráneo y estará organizada por la Asociación Cultural Mostra Viva del Mediterráneo. Esta muestra pretende con esta quinta edición incorporar con más fuerza que nunca a Valencia en la extensa red de ciudades que miran al Mediterráneo a través de la cultura, han destacado las mismas fuentes. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Ramón Campos, poeta y miembro del equipo coordinador del Encuentro de Escritores y Escritoras de la Mostra Viva del Mediterráneo. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes.
Como hemos comentado anteriormente, organiza este evento la asociación Mostra Viva del Mediterráneo. ¿Qué es esta organización?
Esta organización es una asociación de ciudadanos que surgió a partir de que el anterior equipo de gobierno dejó de realizar la Mostra de Cinema del Mediterráneo, que desde el año 80 se venía realizando en Valencia. Dado que el ayuntamiento dejó de organizar este evento tan importante para lo que es la cultura de los mediterráneos, se organizó una asociación ciudadana para volver a reeditar la muestra con un sentido incluso más amplio, porque no solo es cine, es también artes escénicas, es circo, es literatura, es poesía, es un montón de cosas que van a llenar la ciudad del 5 de octubre al 15 de octubre, con un montón de actividades muy interesantes.
Es decir, que es la quinta edición de esta Mostra Viva del Mediterráneo. Sí. ¿Podríamos hacer una breve reseña de lo que ha supuesto las anteriores?
En las anteriores yo tengo una información un poco limitada porque tampoco he estado activamente presente en ella. Yo sé que se inició con una muestra muy pequeñita a nivel de días y de actividades, aunque dentro de su humilde contenido era importante como paso para volver a relanzar un encuentro muy necesario de las culturas del Mediterráneo y en esta ciudad de Valencia, que está tan abocada a ese Mediterráneo. Y entonces fue un 4 o 5 días que se organizaron y allí surgió el embrión, que era lo que el proyecto que se ha ido desarrollando. que comprendía cine, poesía, música, circo, y todo eso ha ido creciendo gracias al trabajo de toda la gente de la asociación. Y últimamente, esta quinta edición, se ha conseguido un mayor soporte de instituciones como son el Ayuntamiento de Valencia. Se ha podido ir creciendo y de hecho va a ser 10 días, va a ser la primera edición de estas 5 que hay una sección competitiva dentro del cine, cosa que en las anteriores no sucedió, y el día 5 va a ser la inauguración en el Palau de la Música.
Colaboradores, me imagino que habrá muchas entidades, ¿no?, que hayan participado o que van a participar con vosotros.
Sí, sí, es algo que está creciendo exponencialmente en función de los años de dedicación de la gente, de todo el voluntariado, porque la primera muestra fue prácticamente todo a base de voluntariado y colaboraciones. Hay un montón de instituciones que colaboran con la misma.
La financiación, ¿cuánto presupuesto esperáis recibir? Yo tengo aquí 130.000 euros.
Para todas las actividades, sí, con las aportaciones de distintas entidades.
Y la que más aporta es el Ayuntamiento, con 65.000 euros, ¿no?
Sí, porque van desde esa aportación del Ayuntamiento, que es la más grande, hasta pues las más pequeñas, como es la de la Biblioteca Pública, que patrocina todo el encuentro de escritores. Y participa con una cantidad menor, porque también es verdad que comporta menos movimiento de personas y de medios.
En cuanto al lema, los futuros del Mediterráneo, ¿cómo se puede interpretar este lema?
Como lugar de encuentro, y más en estos momentos de tanta crisis, de tantos migrantes sufriendo lo que están sufriendo, entonces se apuesta porque en un encuentro entre las distintas culturas del Mediterráneo, o los distintos mediterráneos, también se puede decir así, es una apuesta de futuro, es decir, tenemos que hacer posible que ese encuentro sea una realidad, y no como hasta ahora, o como ahora mismo sucede en muchos lugares, que en vez de ser un lugar de encuentro, es un lugar de exclusión. Entonces se apuesta porque en el futuro, ese Mediterráneo, que siempre ha sido un pont de Mar Blava, como decía creo que Luis Jacques, vuelva a serlo, en lugar de un lugar que levante fronteras.
¿Y el evento se desarrollará en 11 sedes?
Sí, sí, sí. Hay varias sedes en función de las actividades, desde la Biblioteca Pública, desde la NAU de la Universidad, desde el MUBIM. Sí, hay 11 sedes porque en cada sede se hace una serie de actividades. Los Cines Aragón también.
Y habrá 80 producciones y además 30 actividades. Muy completo y muy diverso.
Sí, sí, sí. Desde cine, circo, artes escénicas, narración oral, encuentro de escritores y escritores, debates, la muestra educativa.
Vamos, si te parece, Ramón, a hablar ya sobre esa sección de cine. Habrá una sección oficial de largometrajes que se presentarán 10 largometrajes a concurso, ¿no?
En cuanto a las secciones, hay una sección oficial de largometrajes que están hechos desde el 2015 y no estrenados todavía en Valencia. Hay una sección oficial de cortometrajes, una sección especial en relación con reflexiones contemporáneas, en especial sobre el conflicto del Rif y la evolución de las primaveras árabes, videoclips, la música del Mediterráneo con vídeos, cine francés en colaboración con el Instituto Francés, que el Instituto Francés también es otra entidad colaboradora, cine valenciano en colaboración con la Fundación SGAE, Mostreta, cine infantil en el MUBIM, cine mediterráneo en los Cines Aragón, que cada último miércoles de mes los mejores filmes mediterráneos en el Aragón Cinemas.
Y habrá también, Ramón, un homenaje a Vicente Blasco Ibáñez por el 150 aniversario de su nacimiento, ¿no?
Sí, hay un homenaje a Blasco Ibáñez y además que se materializa el miércoles 11 a las 12 un debate con una experta francesa, Cécile Fourel, y con Vicente Muñoz Puelles, que hablan de Blasco Ibáñez y su relación con el cine.
¿Y qué podemos comentar de esa Valencia republicana? ¿Habrá un documental de maestros de la República?
Sí, se homenajea a Alejandra Soler como una maestra emblemática de la República y todo su entorno.
Y por el 80 aniversario de la capital republicana, que fue Valencia.
Efectivamente, así es.
Vamos, si te parece, Ramón, a la música. Entre otros artistas invitados estará María del Mar Bonet, ¿no?
Sí, María del Mar Bonet empieza en el Principal el domingo 8 de octubre para celebrar 50 años de música. Presenta un nuevo trabajo, Ultramar, que ha grabado en Cuba con la participación de algunos de los músicos cubanos más internacionales.
En cuanto a la sección de encuentros con escritores y escritoras, ¿habrá encuentros con poetas?
Sí, hay una jornada dedicada a la poesía en la cual el día 6, que será en la Biblioteca Pública Valenciana, en la calle Hospital, donde está el arco, y vendrán poetas de distintos ámbitos. En este caso vendrá Alicia Martínez, de Toledo, que es la directora del Festival Internacional de Poesía Boabip, que es un festival hermanado con una ciudad francesa, ST, y que es también un encuentro de culturas en la cual han hecho ya la quinta edición y participan poetas de todo el arco mediterráneo. Vendrá también Musim Al-Ramli, que es un poeta iraquí exiliado a España. Vendrá también David Bitt, que viene de Cullera, que es rapsoda, que es editor y poeta. Vendrá Mohamed Abid, que es cineasta y poeta desde Marruecos. Luego también intervendrá David Trashumante, de aquí de Valencia, que es una persona muy activa a nivel poético y social. Y cerraremos con Josep Piera, porque se va a reeditar una antología de Ibn Jafacha, que era un poeta sefardí del siglo XI, nacido en Alcira. Y Josep Piera cerrará este acto con una lectura de poemas de este autor.
También se hablará en este apartado de Blasco Ibáñez, literatura y cine.
Sí, sí, también actuará Bartolomé Ferrando, que va a ser un espectáculo porque es escritura en vivo, música improvisada unida a la proyección de una escritura en directo, compuesta de letras, sílabas, fragmentos, palabras y frases, sin ninguna estructura previa. Esto será también en la biblioteca el martes día 10. El debate sobre Blasco Ibáñez y el cine, que será el miércoles día 11, también en la biblioteca. Y luego vendrán intervenciones de narración oral. En este caso tenemos dos días concentrados, el miércoles 11 y el viernes 13. El miércoles 11 vendrá integrantes de Slay Teatre y harán un acontecimiento que es en Clau de Conte, que son cuentos interactivos donde el público tendrá que adivinar los personajes que aparecen en la historia e incluso interpretarlos. Y el día 13, viernes, vendrá Yamila Sandouk, de Argelia, codirectora del Festival de Narración Oral de Orán, y traerá cuentos de su país y de África. Y también vendrá Merche Ochoa ese mismo día, harán un tándem, que es Premio Nacional de Circo 2015, y hará una narración sobre Sade, Setilleres y Heroínes, la historia con perspectiva femenina desde Eva hasta nuestros días.
Y en el apartado de escena habrá talleres y circo, ¿no?
Sí, tendrán lugar en el Jardín del Turia, al lado del Palo de la Música, y contarán con Arritmados, de Alicante, Alba Elefante, de Italia, Quícolas, de Castilla y León, La Trócola, de Valencia, y La Finestra Nausir, de Valencia.
Y en artes visuales podremos ver la exposición de Victoria Cano.
Sí, que además es la que este año ha diseñado el cartel de toda la Mostra Viva.
Y en cuanto a esa muestra educativa de acción cultural, ¿qué quiere decir?
Nació en el 2014, nació la muestra educativa de acción cultural, y es una sección enfocada a acercar la muestra a públicos diversos, trabajando por la inclusión de las culturas mediterráneas. Para este año, 2017, contamos con el apoyo del IBC para ofrecer actividades escolares, familiares y para niños y niñas adecuadas a las necesidades e intereses de cada público. Además, gracias a la colaboración del MUBIN, contamos una vez más con sus instalaciones y su aula didáctica para el desarrollo de los talleres. Dentro de toda esta muestra educativa habrá una muestra en familia, para familias, con actividades que se trabaja de forma divertida y creativa distintos aspectos del cine, como el encuadramiento, los planos o los decorados, para disfrutar del cine de forma diferente todos juntos. Después descubrís el cinema en familia y nos divertimos viendo, jugando y creando. Luego hay una muestra infantil para niños y niñas a partir de 5 años, y el cine para todos, en aspectos concretos del audiovisual, para realizar un taller al que los niños descubren cómo se hace el cine jugando, experimentando y creando. Esto será el sábado 7 de octubre a las 6 de la tarde. Y luego está Teatrine, que es una actividad, se muestra uno de los espectáculos precursores del cine y planteará una actividad creativa a la que los asistentes mayores y pequeños construyan sus propios juguetes y creen con ello las suyas propias historias.
También habrá otra sección de debates, hablará de festivales de culturas del Mediterráneo, de Blasco Ibáñez y el cine francés.
Sí, habrá debates en concreto, festivales culturales del Mediterráneo, un intento de ir coordinando sinergias y esfuerzos entre los distintos festivales que a lo largo del Mediterráneo se van configurando a lo largo del año, trayendo gente que está en relación con esos festivales. Entonces este año viene Yamila Sandú, que es del Festival Internacional de Cuentos de Orán, creo que Begoña Pozo está por confirmar, pero creo que sí, como coordinadora del Festival de Bois Vives de Toledo, y también vendrán representantes del Festival de Cine de Mediterráneo de Montpellier, del Cine del Cairo y de la Fundación Tres Culturas de Sevilla. Luego están el de Blasco Ibáñez y el cine francés. Había otro que es sobre mujer y sexualidad, en la cual vendrá Charo Altable, licenciada en Geografía, Historia y Educadora Sexual, experta en coeducación y mediación en conflictos, Ricardo Rubio, médico y sexólogo de la Unidad de Psicología Clínica del Hospital General de Valencia, y Abate Ketiti, profesora de la Universidad de Valencia, mediadora intercultural, experta en cinematografía tunecida, y un representante del Grupo de Derechos Humanos del colectivo Landa.
También estará presente la solidaridad a través de Fisáhara.
Sí, el Sáhara es un tema recurrente dentro de lo que es el Mediterráneo y de lo que es de las preocupaciones de esta asociación ciudadana, y se hará también actos en torno al Sáhara y en solidaridad con el mismo.
Y se podrán aportar libros para la Escuela de Formación Audiovisual de Tinduf, ¿no?
Sí, se pueden aportar libros de cine, DVDs y material escolar para la Escuela de Formación Audiovisual de los campamentos de Tinduf. Efectivamente, será una campaña de recogida y de sensibilización.
Ramón, un programa muy completo. Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotros para recibir más información, ¿cómo lo puede hacer?
Estamos en Facebook, en cuanto tú pones Mostra Viva del Mediterráneo y te sale un montón de información. Estamos en la página web donde está toda la edición del 2017, incluso las ediciones anteriores, donde hay vídeos, donde se van poniendo las noticias que van surgiendo, y el Facebook es muy rápido, se va colgando todo. Ahí también pondrán, salen los contactos para mayor información, y dentro de nada ya estarán los programas en papel y en distribución. Ya están saliendo cuestiones en prensa, como en el Urban del Levante, creo que fue el viernes pasado, y en otros medios. Vamos a estar presentes de una manera bastante evidente.
Agradecemos a Ramón Campos, poeta y miembro del equipo organizador del Encuentro de Escritores y Escritoras de la Mostra Viva del Mediterráneo, su participación en la Luna Salida Tiempo Radio.
Muchas gracias a vosotros.
Ramón, enhorabuena por esas iniciativas. Un
saludo. Igualmente, por vuestro programa.
Gracias.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.